El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Muy buenos días, maestra Carolina Toro Morales, académica y especialista en políticas públicas. Bienvenida, como siempre, un fuerte abrazo.
Hola Griselda, Mario, qué gusto escucharlos y qué gusto saludar a su auditorio. Pues pasaron las campañas y las elecciones, y según cómo le fue a cada quien o a cada partido, es la historia que relata del proceso. Porque no hay nada más empalagoso que el triunfo y no hay nada más desesperanzador que la derrota. Poca autocrítica hemos escuchado del lado de los y las triunfadoras y poca agenda de trabajo hacia adelante se ha presentado por parte de quienes perdieron en las urnas. Debo decir que salvo contadas excepciones como las declaraciones de Javier Corral y Gustavo Madero en lo federal y tal vez de Susana Ochoa aquí en Jalisco que ustedes entrevistaron esta semana, la mayoría de los personajes que perdieron agradecieron en sus redes sociales y salieron de los reflectores al siguiente día. Solo quedan por ahí unos cuantos que están dando ruedas de prensa en relación a los resultados y a posibles impugnaciones. Por su parte, quienes se asumen como ganadores creen que el voto lo ganaron como respaldo a su trabajo o debido a una buena evaluación de la gestión de gobierno de su proyecto político. Y se basan en una idea, digamos, simple, clásica, perdón, sobre la cual las elecciones constituyen esa instancia de rendición de cuentas y control sobre los buenos o malos gobiernos. Es decir, sobre la creencia de que el voto es el mecanismo para ratificar o cambiar los gobiernos en turno según hayan dado respuestas a las demandas públicas. Sin embargo, esta relación entre resultados de gobierno y sanciones en las urnas no es tan estrecha como muchos piensan. De hecho, hay investigaciones que plantean que no siempre el voto se otorga para refrendar la gestión de un gobierno, entre otras cosas porque no hay suficiente información de los votantes sobre las acciones de gobierno, ya que son generalmente opacos y gastan mucho en publicidad para evadir la sanción ciudadana. Segundo, porque en las elecciones los votantes tienden a fijarse más en lo que les prometen del futuro y no tanto en el pasado o el presente de las administraciones. Y eligen de todas las opciones disponibles a quienes más se acercan a la idea de futuro que quieren o que no quieren. Y finalmente, en relación a las opciones que se presentan en la boleta, si la oposición está dividida o fragmentada, o no tiene capacidad de monitorear y señalar las deficiencias del gobierno, o si tiene poca credibilidad ante el electorado, entonces poco pueden hacer por reemplazar a quienes gobiernan mal, porque básicamente, pues la oposición es peor. Mucho de eso vimos en las pasadas elecciones. Gobiernos que bien se autopromueven en mañaneras todos los días, o bien pagan mucho en publicidad, distorsionando la evaluación que tiene la ciudadanía de sus resultados. También vimos que la narrativa de las campañas estuvo centrada en lo que se debe temer del futuro y condujeron al electorado a votar por quien más les dio certidumbre de ese futuro, independientemente si hizo o no una buena gestión. Por otra parte, un ala de la oposición a nivel federal y local la constituía el grupo de partidos que han gobernado por muchos años y hoy tienen poca credibilidad ante el votante. La combinación de todos esos factores, y seguramente muchos otros, Mario, Grisel, auditorio, le dieron un triunfo al presidente de la República en las gobernaturas y una mayoría simple en el Congreso, y un triunfo al gobernador de Jalisco en el Congreso local y en una tercera parte de las alcaldías. Sin embargo, el llamado es a que no se entienda de forma simple esta victoria electoral y entonces no se realicen los ajustes necesarios en las políticas públicas y los cambios en los gabinetes, cambios que son urgentes y que parecían venir en el gabinete estatal, pero que se detuvieron por ahora. ¿Qué temas están en deuda en Jalisco? Señalaré rápidamente solo algunos. Atender la crisis forense y de personas desaparecidas, mejorar la política de acceso a la justicia, específicamente la atención y la efectividad en el Centro de Justicia para las Mujeres, que es un buen modelo que está siendo manejado de forma desordenada, según investigaciones periodísticas recientes. Recuperar la gestión del tránsito en la ciudad, que está sin cabeza, a decir, por la ausencia de agentes viales, así como las urgentes soluciones viales a zonas de la metrópoli con sus arterias saturadas. Toda la agenda de seguridad, sobre todo aquella que conduzca a mejorar la percepción de seguridad y a recuperar la confianza en las policías municipales, eso no se lo pueden dejar solo a los municipios, debe ser una gestión de mayor nivel. Y no pueden quedarnos fuera, pues la gestión integral del agua y la protección de los bosques, entre otros temas. En conclusión, que el triunfo no los nuble, porque se pueden hacer buenas campañas y no así buenos gobiernos, y que la derrota no paralice a quienes perdieron, porque hay mucho por delante. Hay muchas agendas que trabajar de la mano de la sociedad y hay un electorado que conquistar algún día con soluciones y no solo con estrategias de campaña. Este es el comentario.
Maestra, y bueno, yo quisiera ser optimista, pero me parece que seguiremos con 3 años rumbo al 2024 muy polarizados. No sé si ya tuvo la oportunidad de analizar la entrevista que concedió el gobernador Enrique Alfaro al diario Mural. Un nuevo bloque de gobernadores, un contrapeso a la presidencia de la República y a la administración federal, que bueno, de alguna manera es sano, pero todo tiene intereses políticos de uno y otro bando. ¿La polarización usted lo ve por los próximos 3 años?
Sí, Griselda, me temo que sí, porque los resultados electorales finalmente pareciera que ratificaron las estrategias de comunicación que han tenido tanto el gobierno de Jalisco a nivel local como el gobierno federal, ¿no? Los dos están en su esquina y en el entendimiento que hacen de esos resultados electorales, pues se sienten convencidos de que ha funcionado lo que han hecho en los primeros 3 años. Y si siguen pensando de esa manera, digamos un poco, como lo decíamos en el comentario, un poco simple, solamente a partir de los resultados electorales y no a partir de la efectividad que han tenido para solucionar los problemas de la gente, los problemas públicos, entonces pues la mirada va a ser reforzando esta estrategia que han tenido y no parece que haya un viraje en ninguno de los dos niveles para acercarse a políticas más coordinadas que solucionen los problemas de la gente.
Por supuesto. Y otro asunto que usted había comentado antes de que incluso fuera el proceso electoral, digamos, el papel de las mujeres que llegarán a cargos públicos y la agenda pendiente que hay desde hace años y que hoy esta mayoría de mujeres que llega al Congreso del Estado tiene la oportunidad de abordar y abordar de manera profesional.
Sí, así es. A mí no me gusta un poco tanto cargarle la mano y la responsabilidad a las mujeres de impulsar los cambios en términos de la agenda feminista. Uh-huh. Pero también es cierto, Griselda, en relación a tu pregunta, que hay un pronunciamiento generalizado de las mujeres en las redes sociales, digamos, en el círculo político en torno a las diputadas que fueron electas y que van a ser la mayoría en el Congreso. Y eso habla de que tenemos tal vez una conciencia de género mucho más fuerte que en otros tiempos, ¿no? Estamos conscientes de que somos un grupo y que cada mujer que llegue a los espacios públicos y a los espacios de poder tiene que ser esa mujer que nos abra la puerta a otras o que le abra la puerta a otras mujeres y a otras niñas. Y en ese sentido, pues me da gusto que haya esta movilización y esta exigencia en términos de lo que va a ser la siguiente legislatura. Yo también comentaba que en relación a la presencia mayoritaria de mujeres en la política o en el Congreso, lo que se espera es, sí, por un lado, que impulsen esa agenda estructural en términos en términos feministas, pero también que representen un cambio y un viraje en la forma de liderar y en la forma de hacer presencia en el espacio público y la forma de ejercer el poder. Y en ese sentido creo que sí hay evidencia que las mujeres tenemos un liderazgo más colaborativo y menos competitivo. Los hombres llegan a competir, las mujeres llegan a colaborar. Y eso puede abrir ventanas de oportunidad para trabajo, de agendas importantes con la sociedad civil y para una agenda legislativa mucho más interesante, pero mucho más abierta que la que hemos tenido en las pasadas legislaturas.
Claro. Pues muy agradecidos con el comentario esta mañana y vaya agenda pendiente que hay para las nuevas autoridades. Tiene toda la razón del mundo y hay que presionar para que se cumpla. Ya lo dijo usted, crisis forense, acceso a la justicia, centro de justicia para las mujeres, toda la agenda en materia de seguridad, gestión integral del agua, bosques y además la mejora en los servicios municipales, que sin duda alguna a veces las autoridades municipales se distraen, pero digamos ese es el principio o la vocación básica de los ayuntamientos.
Así es, Griselda, hay que poner los ojos en la agenda postelectoral, ¿no? Ya las elecciones pasaron y ahorita hay que centrarnos en lo importante.
Maestra, muchas gracias y nos escuchamos en 2 semanas.
Claro que sí. Muchas gracias a ustedes y saludos a Mario y al auditorio.
Gracias. Carolina Toro Morales, ella es académica y especialista en políticas públicas.